Hebreos capítulo 5, y vamos a tomar desde el versículo 11. Aquí está dejando lo que ha venido diciendo acerca del sumo sacerdocio de Jesús, cómo Él es el que hace el puente y el vínculo con Dios como Redentor, pero también representándonos ante su Padre y representando al Padre con nosotros. Entonces, versículo 11 dice, acerca de esto, el sumo sacerdocio de Jesucristo, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y había en un templo en Ciudad Nezahualcóyotl, hace años, son de esas historias, ¿no? Que había una hermanita en el templo que siempre se dormía a la hora del sermón. Entonces, un tipo pentecostés, el estilo, entonces cantando y todo eso, entonces ya se sientan, se acomoda en la predicación bien dormida. Y un día, una noche tenían su culto, entonces va la luz. Entonces, pues ya no puede, ya no hay sonido, ya no hay, obvio, luces, no se puede ver, no hay micrófono, nada de esto sirve. Entonces el pastor dice, bueno, hermanos, vamos a despedirnos con una que todos sabemos, así de la época. Entonces entonces todo el mundo se pone de pie y empieza a cantar, y la hermanita despierta de su sueño y pega un grito y dice, hermanos, oren por mí, quedé ciega. Porque está, según ella, se despierta y están todavía en la alabanza cantando, pero yo no veo nada. Entonces, lo que dice aquí, o sea, os habéis hecho tardos para oír. Y yo vivía en el ambiente, muchas cosas veía, que por qué está que siempre se duerme en el sermón en su telenovela, no. Okay. Entonces hay algo que como cautiva mejor mi atención. Y es un problema para hombres y para mujeres, o sea, que me cansa. Algunos dicen, no, yo porque sufro de insomnio, entonces siempre leo la Biblia antes de a la hora de acostarme, porque así me da sueño luego y duermo. Entonces, o sea, va a costar trabajo. Cualquier cosa que es de valor eterno en tu vida va a costar trabajo. No va a ser automático, no va a ser simplemente como agarrar una resbaladilla y llegas abajo sin esfuerzo. O sea, va a costar trabajo, va a necesitar diligencia de nuestra parte, poder crecer y llegar a la plena estatura de fe. Entonces, acerca de esto, o sea, el sumo sacerdote de Jesús, es importante entender qué es lo que Jesús hizo y lo que Él hace por nosotros. Pero tenemos mucho que decir y difícil de explicar, pero no por difícil, por eso ya no lo vamos a hacer. Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, no nacieron así, sino como que nos acostumbramos. Y lo he visto, hay algunos creyentes que ya tienen tantos años, que anduvieron ya adultos en aquellos tiempos en Chulavista, ¿okay? O sea, ya han dado muchas vueltas en las cosas. O sea, si les regalaran un calendario nuevo, o sea, ya estaría tapizada su sala de paisajes así de cada calendario que les han dado. Entonces, has dado muchas vueltas, has tomado cursos, has tomado esto, has escuchado prédicas, tienes cajas llenas de cassette de aquellos tiempos, de Alducin o lo que sea, pero hoy no hay fruto. Estéril, desiértico, no hay fruto. Entonces, eso sí merece que, ¿por qué? Y parte del problema es que ya tienes como una paleta de ping pong en la mano y viene cayendo una verdad, pum, puf, así. Entonces estás con tu ping pong celestial, así, y ya sabes que no te caiga ninguno. O sea, tenemos las respuestas y los argumentos, y cuando hablan de una cosa invocas el calvinismo, y cuando hablan de otra cosa, entonces como que tenemos ya nuestra red y nuestra defensa invisible y electrificado y todo eso. Pero acuérdate, si es la palabra de Dios, todo eso es tu defensa contra su palabra. Y eso, o sea, eso no es lo que necesitamos, eso es lo, no era el plan. Entonces, si podemos dejar a un lado nuestros argumentos y nuestras defensas y nuestro pero es que, o sea, dejarlo y ver qué es lo que Dios quiere decir, porque ellos no estaban mal, pero estaban en peligro, ¿ok? No estaban viviendo en pecado, pero estaban en peligro. Entonces, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos, los primeros rudimentos, lo básico, lo inicial de las palabras de Dios. Interesante, es plural ahí, no es el logos, sino las palabras de Dios. Simplemente como que, como si fueran los renglones de lo que dice el credo. Creo que creo en Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, de lo visible y lo invisible. Entonces puedes hacer eso, pero ya por costumbre, ya andas medio dormitando y nomás así como un borrachito con la pura cola de cada renglón, ¿no? Que eso es lo invisible. Y así que y en su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. O sea, sabes terminarlo si te soplan, si te lo inician, entonces ya lo puedes terminar y dices, bueno, es que esto, es que el otro. Y entonces hay muchas formas de que hacemos eso, pero tienes que pararte un momento en todo eso y decir, ¿por qué estoy defendiéndome? O sea, ¿por qué estoy debatiendo o rebatiendo así la palabra de Dios? Para que no me diga algo, para que no me, o sea, ando así de playera sin mangas para que no me pongan un saco para ver si me queda. Entonces, necesitamos ver eso, decir, ¿qué pasa conmigo cuando estoy en ese modo? Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, como que es una regresión, no un progreso, sino una regresión. Ahora, si te acuerdas cuando Jesús tuvo aquella conversación con la samaritana, junto al pozo, fuera del pueblo Sicar, entonces sus discípulos se habían metido al pueblo para traer de comer, y en eso sale la mujer a sacar agua del pozo a mediodía. Y lo hacía sola para no tener que ser confrontada con las vecinas. Ahora, entonces llegan los discípulos ya con sus tacos de pan árabe, con shawarma y jocoque y toda la cosa. Entonces llegan así y maestro come y dice, mi comida, checa esto, mi comida, alimento sólido, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que la acabe. Y se quedan así, clásico de los discípulos. ¿Será que alguien ya les trajo? Se les va por completo sobre su cabeza, no cachan ni siquiera un rumor acerca de que Jesús les está enseñando algo. Pero esto es mi alimento sólido. Entonces, no es saber la voluntad de Dios, porque hay muchos que en teoría son muy fuertes discípulos, pero no hay fruto, ¿ok? Porque siguen con leche y no con alimento sólido, que es hacer la voluntad de Dios, caminar en su voluntad, vivir realmente esas cosas. Y quizás no sepan cómo, quizás simplemente, o sea, con rollos puedes como ahuyentar dudas. Y uno de mis hermanos, siempre hablando con él, quedabas convencido que todo está bien. Y por fin en un estudio bíblico me quedé así súper inquieto y me acerco con el pastor. Digo, mira, pasa esto y esto y esto con mi hermano. Y siempre que hablas con él, todo está bien. Dice, no, sí cree, sí está bien, que ahí va y todo eso. Y dice, mira, hay algunas cosas importantes. Y si te queda el saco, es buena marca, te va a lucir. Llévatelo. No amas al pueblo de Dios, porque el que ama al que engendró, ama al engendrado. Entonces, si los hijos de Dios, o sea, el pueblo de Dios, otros cristianos, y sí, bien marcianos, bien chocantitos los hermanos, o sea, pero si no amas a los hijos de Dios, no amas a Dios. Y si no estás en comunión con la cabeza, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces, estamos a veces, no, pues yo en mi casa, Porque donde hay dos o tres, entonces el predicador en YouTube, yo y aquí mi perrito. Ese texto está fuera de contexto y un texto fuera de contexto es un pretexto. Cuando dicen donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, Jesús, el contexto es disciplina en la iglesia, que invocan dos o tres el castigo de Dios contra el hermano rebelde. Así es que adelante. En el contexto, Mateo 18, entonces donde dos o tres en mi nombre, entonces aquí ya es iglesia. No se va a hacer a tu modo. No se va, o sea, el menú no se construye con tus preferencias y conforme a mi neurosis y mis complejos y todo eso, Dios no va a ser el reino de Dios. Entonces, es muy importante ver eso, ¿no? Si no estoy en comunión con el cuerpo, que es la iglesia, no estoy en comunión con la cabeza, que es Cristo, porque es un cuerpo, no un decapitado. Okay. Entonces, otra vez, si no amo el pueblo de Dios, otro más, y checa eso, está re duro. No amo la palabra de Dios. Es una piedra que tengo que cargar. Entonces, por eso no hay fruto. Y si no hay fruto, ¿cómo sabemos que hay vida? Okay. Es importante. Entonces, con esto en mente, vamos adelante. Dice, ok, deben estar así, pero están así. Hay una regresión. Y todo aquel que participa de la leche, versículo 13, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y cómo lo han hecho? Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. En Efesios, Pablo pidiendo por ellos, entonces ya en capítulo 4 dice, y es además, Dios ha hecho provisión en su iglesia, de los que Él ha colocado en la iglesia para hacernos creer que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces, ¿qué es lo que te afecta más? ¿Miedo? ¿Pavor? Desaprobación, o sea, esas cosas, o sea, niños fluctuantes llevados por doquiera con vientos de doctrina. O sea, parte de ser maduro es que hay una constancia y una estabilidad en tu vivir, ¿ok? Entonces es importante ver eso. Entonces el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces vas a tener que caminar con eso y vas a tener que hasta equivocarte intentando hacer la voluntad de Dios. Vas a equivocarte, vas a pisar trampas y explota algo, o sea, pero así aprendes. Algunos ni con eso aprenden. Entonces, la segunda y tercera vez que el burro te da una patada, no hay más sabiduría para ti. Con una era toda la sabiduría que te iba a dar. Ya es porque ya te gustó. Así, descalabrado. Entonces, capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, o sea, plena estatura. Esa es la idea, llegar, o sea, llevarlo a cabo. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Ahora, eso a lo que se refiere no es como doctrina básica para nuevos creyentes, porque dice de doctrina de bautismos, plural. Y dice en Efesios 4 que hay una sola fe, una esperanza, un Dios y Padre de todos y un bautismo. Entonces, cuando está hablando de bautismo, son las abluciones o el lavamiento ceremonial que los judíos hasta hoy practican. ¿Okay? ¿Te acuerdas en Hechos 2 cuando Pedro predica en el día de Pentecostés y los bautizaron? Porque hay estanques fuera de la plaza del templo en donde podías sumergir a alguien. Entonces lo hacían, era parte de una ceremonia, un rito que hacían los judíos. Y los apóstoles llevan a 3,000 a bautizarlos sin cloro, sin filtro. pero no es lavamiento de pecado. Entonces es importante, o sea, todas esas doctrinas, todos esos fundamentos simplemente son ritos de los judíos. Y los hebreos, o sea, los creyentes judíos que están recibiendo esta carta, el peligro era que querían vivir cómodamente en ambos mundos. Y no se puede. Porque el efecto del Evangelio, buenas nuevas de Jesucristo, es un parteaguas. Y si partes con muchas cosas, y es evidente, si hay fruto en tu vida, y son buenos frutos, ya es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, bondad. O sea, eso no cae mal, pero por alguna razón sí cae mal. Y empieza a haber desaprobación, persecución, sesgados, y así entonces todo eso empieza a suceder. Pero lo puedes evitar si tantito te callas, si tantito como que te abres y ya no seas tan así. Y yo tengo algo pobre de mis papás y todo eso, si me dicen no discuto, pero hago. Entonces, o sea, mi abuelito decía, y me miraba muy intensamente cuando me lo decía, que si le dices a un niño que no meta un frijol en su nariz, ¿qué es lo primero que va a hacer cuando tenga un frijol en la mano? Se lo va a meter. Entonces, y me mira a mí, como que con mucho significado en su mirada. Entonces, y yo así, ¿qué me ves? ¿Qué me ves? Entonces, o sea, y ahí estás, o sea, es eso, que no hagas eso. Y lo hago. No hagas eso, es peligroso. No es peligroso. Entonces, ve esto. Y si eres así, tienes que poner atención y dejar de jactarte de ser así, porque eres un problema. Y eres complicado para Dios con tu cuestionamiento y siempre tienes una mejor idea. Aguas, mujeres, porque tienes un botón de editar que Dios no instaló. Que siempre tienes una mejor idea. Siempre quieres editar la sugerencia, la dirección. Cuidado con eso, porque no eres Dios y no sabes mejor. Eres una pecadora que necesita la misma gracia y la misma misericordia que tu marido, que sí, es un torpe, es un inepto, lo que tú quieras. Pero él ha recibido gracia de Dios como tú. Y no eres merecedora. Bájate de ahí. Ok, es importante vernos en esto y decir, bueno, entonces, a la luz de quién es Dios y en su palabra me revela algo acerca de mí. Y si lo puedo ver y captar y entender y recibir, me va a salvar y me va a transformar la vida. Porque Dios entonces me está regalando algo que jamás podría yo obtener por mí, que es ser conformado a la imagen de su Hijo. Por eso, llegando a Hebreos capítulo 12, entonces, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, puesto los ojos en Jesús, y puedes estar comparándote con la gente el resto de tu vida. Puedes estar detallando los defectos y las deficiencias y llevando lista de infracciones en la iglesia, que quién no tiene amor, que quién no hace bien las cosas, que quién no cumple, que quién. Lo puedes hacer todo el día. Por favor, hazlo, porque yo ya me cansé. Pero eso no te acerca a tan solo una bendición. Eso no te hace recipiente de nada. Mejor abandónalo también. Entonces, dejando esto, dejando cosas que como que nos hablaban de nuestra necesidad, pero no había una provisión para lo que necesito en la ley, en los ritos y demás, que eran muchas veces doctrinas de hombres y tradiciones de los judíos y ni siquiera algo especificado en la palabra. Entonces dice en versículo 3, esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible, y luego esto es muy fuerte para nosotros, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y eso suena muy feo, ya muchos lo agarran y ya como bandera prendida en fuego y ahí me está ardiendo la ropa y, ¡ah!, y van corriendo sin entender lo que está diciendo. Pero dices, ¡ah!, creo que soy yo, a lo mejor. Fíjate, a lo mejor eres tú, ¿no será? Entonces empezamos a invocar nuestras obras, nuestra justicia. Y los cursos, es además, Jaime Foot predica, entonces no puedo ser yo, no es Jaime a quien, de quien está hablando así, aunque nos podemos sentir aludidos. Entonces, es imposible, una vez iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento. Entonces ya no hay arrepentimiento, ya, y si no hay arrepentimiento no hay perdón. ¿Okay? Si eso fuera, ¿por qué les escribe? O sea, ya estuvo, ya caducó, ya no hay nada, ya no hay esperanza para estos. ¿Okay? ¿En dónde estaban recayendo? En los ritos y las tradiciones de antes. Estaban recayendo en eso. Pero tú estás pensando, bueno, sí, la otra vez compré un six de cerveza, me la eché todo, andaba cantando y los vecinos le dijeron a mi esposa. Entonces ahí estás con eso y digo, sí saben, ¿no? Esa vez que un gringo estaba predicando y digo, entonces que se pongan de pie los adúlteros. Y la gente súper incómoda, ¿no? Un congreso y la gente así. Todos mirando así, mirando abajo, muy solemne, pero abriendo un ojo, así. O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo no? Que no hay adúlteros. Claro que los hay adúlteros, aquí lo estoy viendo, están mirando a algunos. Y por fin, pues uno se pone en pie y luego otro se pone en pie. Y la gente está así. ¡Ay, nanita! ¿A poco? O sea, todos están así, viendo uno y luego otro y luego otro. Y alguien viene corriendo. ¡Ay, perdón, perdón, perdón! Quise decir adulto. Pero, ups, hubo avivamiento en la iglesia ese día porque todos están, o sea, ¿ya qué haces? Entonces, o sea, ¿por qué les escribe si ya no hay perdón, si no hay restauración? Si no, entonces sí tenemos que ubicarnos bien en por qué escribe esto y a quién lo está escribiendo y qué es lo que espera de ellos. Y seguimos leyendo. Entonces, Jesús fue crucificado una vez para siempre, más adelante en capítulo 9. Fue ofrecido como sacrificio y como sumo sacerdote lo hizo una vez para siempre. Entonces, el sacrificio de la misa, que es doctrina esencial católica, ¿okay? Que en cada vez es el cuerpo de Cristo, es la sangre de Cristo, es el sacrificio del cuerpo y la sangre de Jesús cada vez. Entonces eso va directamente en contra de lo que la misma Biblia católica dice. Pero el magisterium, que es la enseñanza y la tradición católica, tiene el mismo peso y autoridad que las escrituras. Por eso en la Reforma Protestante, sola la escritura, y es la escritura sola, o sea, era como la segunda en estos, sola la escritura, solo lo que está escrito, y lo que está escrito solo es suficiente. Entonces es imposible. Pero también en capítulo 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando tú y yo nos damos cuenta que lo único que puedo presentar a Dios, que Él realmente busca y estima, es fe. Porque si presento mis talentos, como hace rato, todo lo que tengo y lo que soy, entonces presento eso y Dios va a decir, sí, esos talentos yo te los di, esta vida que me ofreces, tú la hiciste bien. Puerca, o sea, ¿para qué me la traes? O sea, mi inteligencia, mis obras, mis proyectos, mis buenas intenciones, mi lealtad, mi obediencia, inclusive, no es digno de ofrecer a Dios, solo mi fe. Ahora, que no, sí importa lo que hago y cómo vivo, pero realmente para lo que Dios está buscando y esperando en mí es fe. Entonces, en primera de Pedro dice, okay, ahora si es necesario, o sea, Dios ha hecho esto y obediencia a la verdad nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Pero entonces, ¿qué es lo que sigue para mí? Y dice, bueno, mira, entonces, teniendo eso, o sea, hemos renacido obedeciendo la verdad, o sea, esto es verdad y voy a responder a esa verdad. Ok, bien, pero entonces, ¿qué es lo que estaría yo pidiendo si cada vez que necesito sentirme bien, otra vez como que tengo que vivir nuevamente lo que fue la crucifixión? Ahora, lo que yo he visto es que yo necesito estar predicándome todos los días el Evangelio, necesito recordar. ¿Por qué celebramos la cena del Señor? Porque es importante como iglesia y como individuos estar recordando lo que sucedió. Que no es algo místico, es algo histórico y necesito recordar. Y necesito tenerlo presente. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces dice, para que la prueba de vuestra fe, Pedro dice, si es necesario, Dios no lo hace porque está aburrido y quiere ver cuánto brincas, sino si es necesario, por un poco de tiempo tengáis que ser probados, afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, que es para Dios más preciosa que el oro, eso es lo que Él espera y busca en nosotros, mi fe. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer crecer tu fe? ¿Qué es lo que puede purificar tu fe de ser oro de 10 quilates a ser fe de 24 quilates, oro más puro? ¿Qué es lo que tendría que suceder? Pues fuego. Y tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, y eso está purificando mi fe. Y no es algo que yo escogería. Lo que yo quiero es una pulida nada más. O sea, para que brille más. Así. Y Dios dice, no, al fuego. Fúndelo. Saca la escoria, saca el estaño. Que sea la plata más pura, que sea el oro más puro. Y eso duele. Eso es, y muchas veces y vuelven a fundir en la plata, y vuelven a fundir la plata, y quitan la escoria, y quitan el estaño. Y llega el momento en que el platero ya ve su reflejo como un espejo, en la plata fundida, así, líquida, pero ya ve como en un espejo su reflejo. Y eso es lo que Dios está haciendo en nosotros, que su imagen sea perfeccionado. Y tú dices, ay no, yo nomás no quiero ir al infierno. Pues ¿sabes qué? Vas a ir. Porque si el cielo sin Dios sería mejor cielo, no vas. Tienes que empezar a abandonar el pecado, tienes que aborrecer el pecado, tienes que aborrecer tu vida en el mundo. Tienes que empezar a soltar eso. Tienes que empezar a voltear tu mirada y terminar tu carrera, puesto los ojos en Jesús. Ok, entonces, dice, es imposible esto, porque Dios simplemente no va a hacer ese juego contigo, como que concederte nacer de nuevo, de nuevo. Entonces, en Apocalipsis 2 dice, por tanto, dice, has dejado tu primer amor. Y puede ser el caso, ¿no? De que habiendo fruto, pero ya no hay. Entonces, dice, acuérdate, por tanto, de dónde has caído. Número uno. Número dos, ¿qué? Y arrepiéntete, metanoia. Cambia totalmente tu pensamiento. Y número tres, y haz las primeras cosas. Tienes que hacerlo. Ay, me da cansancio. Eso no es mi problema. Eso es tu problema. O sea, nadie te dijo sé estéril, nadie te dijo sé flojo, sé tardo para oír, nadie te dijo vuélvete indiferente, nadie te dijo hijo mío que seas terco. O sea, no, hijo mío, inclina tu oído a mi palabra. O sea, eso es lo que Dios está diciendo. ¿Y que lo hacemos? No. Porque creo que con actitud. Pero dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Eso es lo que Dios busca como respuesta, no actitud. ¿Okay? Entonces pensamos que siendo buena onda, eso es equivalente o hasta es un sustituto. Pero tenemos que ver qué dice la palabra. porque están crucificando, dice, de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. O sea, yo estoy tomando al Hijo de Dios como un símbolo y llevando a cabo una simbólica crucifixión, un simbólico nuevo sacrificio de Jesús, como si la única vez que lo hizo no fuera suficiente. Y tienes que preguntarte si en verdad crees que lo que Jesús padeció, que la muerte de Jesús, que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, si la muerte de Jesús, con todo lo que significa y fue, es suficiente para expiar todos tus pecados para siempre, y aun los que ni se te ocurren hacer ya están expiados. Y eso es el mejor, porque algunos dicen, no les digas eso, Jaime, porque entonces van a pecar más. Digo, adelante. Si así quieres pisotear la sangre que Jesús derramó, adelante, a ver qué te sucede. Eso es lo que más adelante va a decir. Y dices, ya no vengo hasta que termine en Hebreos. No, peor, porque después de Hebreos está Santiago. No la vamos a librar, pero entonces eso, o sea, ¿qué es lo que traes? O sea, ¿qué es lo que piensas que está haciendo? Porque hacemos como trucos psicológicos para argumentar y convencernos, y si puedo convencer a dos personas más, ya tenemos un sindicato, y ya nadie me acusa. Y Dios dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, que Él hable, que Él diga lo que pasa. ¿Okay? Él tiene derecho de hablar. Entonces, dice, y crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ya deja de vivir así tu vida tomando vacaciones. Uno de hace años tomaba vacaciones, cada como 3 meses tomaba vacaciones y no venía un par de domingos y se tiraba al pecado y luego venía todo así a pedir perdón a Dios y a buscar otra vez ya con su cruda y demás. Y digo, ¿de qué poca manera estás viendo realmente lo que Jesús hizo en la cruz? Dice, ¡ah! Sí, lo dije, pero pues es lo que cabe allí. O sea, en tan poco estás tomando los sufrimientos de Jesús y el amor de Dios al enviar a su Hijo, que tú dices es cansado y feo ser cristiano, necesito vacaciones, como si estuvieras trabajando de tránsito en el centro y siempre te ponen frente a Electra y siempre el tráfico y todo eso, y así necesito vacaciones. Un fin de semana en Acapulco y vengo a trabajar, mi jefe. Estás tomando ser hijo de Dios, ser redimido por la sangre de Jesús, ser perdonado de lo que es indescriptible y que no estamos pidiendo que nos digas, pero ser perdonado de eso, y lo estás teniendo en poco. Entonces sí, acuérdate, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras cosas. Entonces dice, porque, versículo 7, la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Y dices, ¡ah! Que no suceda, ok, que no suceda. Pero, y si sucede, checa esto. Porque yo lo he visto en la vida de algunas personas. Hay uno, se llama Mickey, su nombre es Luis Miguel y nada que ver, pero pues, ahí está. Entonces le pusieron Luis Miguel porque en esa época nació. Y llegó a nosotros en Tehuacán y siempre era una piedra cargar con él. Y lo tenías que amar. Pero te hacía enojar como no tienes idea, y era molesto, y era latoso, y así, y rebelde, y respondón, y con el paladar hendido, no le entiende nada, y así, todo eso. Entonces yo los casé hace como 3 años, y yo así, dice, es que son la única familia que tengo, y digo, y a la boda no fueron sus tíos y primos, nadie fue, ¿ok? Y al último se arrepintió una tía, la más tremenda, pero la más joven de sus tías, y sí fue, y llegó. Pero así lo traían, así con tenazas, porque sí era difícil y complicado y rebelde y así y terco y animal y todo. O sea, era así. Entonces vendía, era dealer en la Ciudad de México, tuvo que huirse, fue a Tijuana. Un tiempo fue a Calvary, Tijuana, conoce al pastor Chris Martínez y todo eso, pero recayó y al rato ya dealer en Tijuana. Hazme favor, ¿tú vas a ser dealer de drogas en Tijuana? ¿Cuánto tiempo crees? Entonces tiene que salir huyendo de Tijuana, llega otra vez a la Ciudad de México y ahora sí, un tiempo, entonces así como que buscando a Dios, se congregaba en Semilla de Mostaza cuando podía y luego vacaciones y otra vez dealer. Y un día lo levantan, lo llevan a un cerro en el Estado de México y ya y le dieron una golpiza. Los dealers de los dealers, ¿ok? Le pusieron una golpiza y así la pistola, y le dieron con la pistola, y ya los ojos así, moretones, y no puede ver, y vendado, y así, y de por sí no puede hablar, y está así todo atado, y dice, y así la pistola, te vamos a matar. Y están echando así, volados, águila, sol, para ver quién de los dos sicarios lo mataba. Y él así, pues aquí termina Dios. Si me salvas, soy tuyo. Y digo, Mickey, eso te dijimos cuántas veces. O sea, nunca me toca estar en ese momento como un angelito. Dice, necio. O sea, ya sabías eso. Entonces, sí, soy tuyo. Ten misericordia de mí. Porque ya termina y no, y voy al infierno. Y necesitas verte así, Dios, ten piedad de mí. Si tú no intervienes en mi vida, yo voy rumbo al infierno. Y si nunca te has visto así, perdido, probablemente todavía estás perdido y no lo sabes, por eso. Y nomás estás diciendo, sí, bueno, pero fulano, sutano y mengano están más perdidos. Sí, pero todos van al infierno y es el mismo infierno para todos. Ahí se empareja, por fin. Entonces, puedes andar con eso y todavía mucho tiempo. Puedes detenerte y decir, ¿qué estoy haciendo que está como teniendo en poco lo que Dios ha dicho a mí en su palabra? ¿En qué forma lo estoy esquivando? ¿En qué forma me escabullo? ¿En qué forma me agacho? Y salgo diciendo, oye, fueron duras las pedradas. Eso no quiere decir nada. Simplemente dice que eres endurecido y aguantas las pedradas, pero no quiere decir más, porque si no hay fruto, no lo cachaste, lo tiraste a la basura. Entonces es importante ver eso. Si estás en eso y el saco te está quedando bien y te ves en el espejo hasta guapo, entonces, o sea, sí tenemos que captar eso. Entonces, Mickey, quieres saber, porque obviamente no lo mataron, pero ¿cómo? Y entonces, después de todo, se cansaron. Algo pasó. Y de vez en cuando pasa. Él no es el único que la ha librado. Dios es grande. Y él interviene, no siempre. Y eso es otro tema. Pero entonces tú quieres obligarle a Dios que él tenga que meter mano a tiempo en tu caso. Porque Dios no está obligado a meter mano. Dios no está obligado a intervenir. Eso es gracia, eso es misericordia, no es obligación. Es de su naturaleza tan generosa que Él hace lo que Él hace con pecadores. Entonces están así y le alzan así la venda de un ojo. Y, o sea, no puede ver, está todo así ensangrentado, está así hinchado, así dice, así le agarran el pelo y dicen, ¿ves esa luz? Es tu salvación, corre. Si te alcanzamos, te matamos. Y se levanta, le desatan los pies y se cae y no puede meter mano, está atado así y está, no puede así, pero corre por su vida. Y va llegando y es una gasolinera. Y alguien está despachando y lo ve llegar al estacionamiento así desde bajando del cerro y lo ve y dice, te salvaste. Entonces otros han bajado a tiempo ese cerro. ¿Por qué vas a obligarte a Dios a meter mano en ese momento? ¿Quién eres tú para que Dios diga, este es mi premio, esto me lo salvo para mí? O sea, ¿estás tan seguro que Dios sí lo va a hacer? ¿Por qué no hacer caso a tiempo desde aquí y no llegar a tal extremo? Pero Mickey llegó a tal extremo. Entonces, y lo ves y dices, sí, es un desastre ambulante, la neta. Y ver que Dios en verdad lo salvó esa noche. Entonces agarra el trapo en la cubeta con que limpiaban parabrisas, agua muy bonita, oliendo muy sabroso. Entonces agarra y le lava la cara, ya nomás los moretones, pero le quita la sangre, pero ya está así. Así le da un dinero, dice, esa combi es tu salvación, súbete. Y en eso se detiene un pecero, sube al pecero, el chofer dice, pásate para acá, porque con su cara así hay una pista. Si se arrepienten y ya quieren saber por dónde, ya está en peligro el chofer por subir a alguien así. Porque todos en la zona sabían lo que sucede en el cerro. No te pongas en esa fila. Entonces pasa al frente, llega a un metro, una estación de metro, dice, le da otro dinero y dice, métete, ya la hiciste, te vaya bien, amigo. Y se baja, sube en el metro, llega al edificio que él cuidaba, los departamentos, llega y se la pasa en su cuartito, en el sótano, llorando toda la noche. Y me dice, esa noche nací de nuevo. ¿Ok? O sea, eso fue. Y dices, wow, qué testimonio. ¿Sabes qué también es un buen testimonio? Que de niño me traían a la iglesia y escuché con franelógrafos que Dios me ama, que Jesús murió por mis pecados, y creí y recibí, y ahí voy andando en eso. También es un bonito testimonio. No necesita ser de terror, no se necesita ser el Chucky semilloso. Okay. No necesitas ser endemoniado, no necesitas todo eso. Y no, o sea, si te metes hasta allá, ¿cómo sabes que puedes retirarte? O sea, es importante tomar en cuenta eso. Y como que, no, pues es que no me gusta que me regañen. Ok, súbete al cerro. Y a ver si esa vez, si no se resuelve rápido, águila, sol. Ah, sol, voy yo. Se puede resolver, pero ¿cuál es tu confianza? ¿Cuál es tu esperanza? Porque luego va a decir aquí, para plena certeza de esperanza, vamos a ver. Dice, pero en cuanto a vosotros, ¿qué tal si Dios quiere quemar ese terreno? Porque solo da espinos y abrojos. Entonces, si quema, destruye, quema la semilla que siempre esas están tirando, entonces quema todo y ahora sí pueden arar. O sea, crecen espinos porque nunca araron bien el terreno. Tienen que meter barbecho. Lee Oseas capítulo 6. Es tiempo de rasgar no solo nuestros vestidos, sino vuestro corazón y hacer obras dignas. Y entonces hacer barbecho y sembrar en misericordia y cosechar en justicia. Entonces tiempo de hacer eso, es tiempo de... Y el barbecho es un arado especial que lo tienen que hundir más y corta y voltea. Los terrones, donde está la raíz tan enredada, tan comprimida, y empieza a romper eso y le hacen unas pasadas y después ya le meten el arado clásico. Y con eso ya van aflojando la tierra, pero ya tiene la profundidad necesaria aflojada. Y ahora cuando llueve, el agua entra bien y va a nutrir y las raíces se van a poner. Y el espino, si empieza en tierra aflojada, bien arada, si el espino brota, así lo arrancan. Pero si tú eres de los muy espinosos, que te tienen que usar con guantes de eléctrico y tenazas y de lejos, va a haber una solución más rápida que es simplemente quemar todo el terreno. Pero ¿por qué lo harían? Para que el terreno dé fruto por fin. Entonces, si el fuego está pasando por tu terreno y consumiendo todo, no te agüites. Dices, ándale Jaime, aquí estoy, y que no me agüites. Sí, no te agüites, porque entonces Dios tiene un plan, Dios tiene intenciones para ese terreno. Ese solar va a dar fruto un día, pero Dios tiene que aplicar medidas más fuertes, más drásticas, y quemar todo. Entonces, por ejemplo, yo tuve que ver quemar 24 años de ministerio. y dejarlo quemar y volverse ceniza. Es decir, sí, porque yo siempre oraba, y Dios contesta, yo siempre oraba, Señor, no permitas que esta iglesia nunca exista más allá de poder dar gozo a tu corazón. Dios dice, hecho, sopleteó, paz, ceniza, y luego el viento, ya ni fósforo quedó como fertilizante, y así. Y luego Dios dice, ven, me dejó ver lo que permaneció, me dejó ver fruto, me dejó ver la reputación de la iglesia, el impacto que tuvo en la ciudad, que la gente, los cristianos en Tehuacán siguen viviendo como si Koinonía existiera, y hay que obedecer y ser inspirado por esa iglesia, y hay que hacer el evangelismo como esa iglesia, hay que, o sea, como si existiera la iglesia, pero ya sin los pleitos, ya sin las otras cosas. Entonces digo, y Dios no me tenía que dejar ver su misericordia en eso. Honró mi oración, pero honró más su palabra. Y lo que permaneció es la prueba. Entonces tú puedes decir, ay no, pero tú Jaime, tú no sabes. Digo, sí sé. Y si estás nomás viendo cómo todo se reduce a ceniza, bien, porque el suelo abajo ahora sí, ya cualquiera entra y empieza a aflojar tierra y preparar y hacer surcos y ahora va a haber fruto de esa tierra. Y quizás la tierra no sea tan inútil y tan mala, porque dices que como soy, nunca voy a dar fruto, así Mickey. Y ahora está dando fruto, pero pasó el fuego por su vida y vio terminar todo. Y Dios le ha bendecido con una esposita y una hijita y congregándose y viendo diario el favor de Dios, cosa que nunca pudo. Es un hombre cambiado. Entonces, y tú, o sea, todos me están, y sobre todo los hombres me están mirando con la boca abierta así. No tuerzas tu boquita, manito. Pero, y algunos, por eso llevo cubreboca, que no me sepan leer. Pero piensa, Dios está regalándonos la imagen de su Hijo. No lo tiene que hacer. Es su generosidad de cómo Él es. Regalarse a nosotros de esta manera. Que no solo conocerle, sino ver sus atributos, su carácter, su personalidad ya es mía. O sea, pero eso es un proceso y costoso y largo. Entonces seguimos leyendo y tú estás así. Sí, ya es todo ceniza y todavía está caliente, ni puedes soplar para ver si quedó, aunque sea un diamante de este tamaño. Dios no tiene que dejar nada para empezar bien. ¿Okay? Ve, Él es Dios, Él puede decir, produzca la tierra, todo árbol que tiene su fruto, toda planta verde, produzca y lo hará. Entonces piensa en eso, que ¿qué trae Dios en tus aflicciones? Ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que la prueba de vuestra fe, que es más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza y gloria delante de Dios. Para que Dios diga, eso es lo que yo quería. A ver, volteate. Y te volteas a ver y dices, soy como Jesucristo, el que más me ama. O sea, no, ¿quién aquí merece que tu personalidad sea como Jesús? O sea, ¿por qué Dios te tiene que soportar para empezar? O sea, ve esto y es su bondad regalar eso a nosotros. Pero decimos, sí, sí, sí. Un famosísimo filósofo ateo le atinó en uno porque dice, el hombre puede aguantar el cómo, si ya pudo captar el por qué. Entonces aquí en su palabra, si nosotros podemos asimilar el por qué, o sea, ¿qué, a qué va Dios? ¿Por qué? Entonces el cómo, que puede arder, que puede doler, que puede ser de muy largo tiempo de espera, o sea, el cómo, ya está, ya, ahora sí, eso sí, lo echo al hombro, porque ya entiendo el por qué. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un buen comienzo decir, ok, ya entiendo el por qué. El cómo, dices, me va a doler, ya sabes el por qué. Y el cómo es un detalle. Entonces, en cuanto a vosotros, oh amados, y puedes respirar otra vez, estamos persuadidos de cosas mejores que ser sin fruto, estériles, en necedad y en indiferencia, en rebelión. Necesitamos entender con quién estaba hablando, porque poco después de eso, probablemente Hebreos fue escrito en por ahí del año 65, 64 después de Cristo. En 5 años Jerusalén iba a ser destruida y el templo, el sacerdocio desaparece, no hay altar, el pueblo disperso y muchos masacrados. Entonces, y Jesús lloró sobre la ciudad cuando vio la indiferencia. Que en su entrada triunfal lo tenían apuntado en su agenda de este libro de Daniel y nadie consultó. ¿Qué día es hoy? Cuando ya es el cambio de horario de verano, va a decir, ay, es cierto, mañana perdemos una hora, pero la recuperas en la tarde, no te preocupes. Entonces, o sea, con eso, indiferentes a su palabra. Entonces, perdieron todo, pero los mismos fariseos y escribas, que eran ya los únicos, porque ya no hay sacerdocio, porque no hay templo y no hay altar, dicen, mira, dicen primero de Samuel, que obedecer es mejor que sacrificio. Entonces ya no podemos ofrecer sacrificios aceptables a Dios, pero obedecer es mejor. Entonces formaron el consejo rabínico para inventar, aparte de 600 mandamientos, ¿ok?, otros muchos más para mantenerte al tiro y que puedas estar ofreciendo tu obediencia en lugar de sacrificio. Pero el resto del versículo dice, el prestar atención es mejor que la grosura de carneros. Y el problema es que no prestaban atención. Y eso es todo el tema de Hebreos hasta ahora. No estaban poniendo atención. Y el peligro de los cristianos hebreos en Judea y Jerusalén era no poner atención. Entonces, nos hacemos tardos para oír. Entonces, pero no está el templo. Entonces, presentando el holocausto, ya podemos adorar a Dios, pero ya no tenemos dónde invocar a su nombre. Entonces, es por su palabra. Okay. Oh, cuánto amo tu ley. Entonces empiezan, okay, por la palabra de Dios vamos a adorar a Dios con lo único que tenemos, que son las Escrituras. Entonces, súper, hiper estudiosos de las Escrituras, pero otra vez sin provecho. Porque no les acerca a un conocimiento de Dios. Entonces es muy importante eso. Puedes tener ya mucho conocimiento y algunos llegan a Semilla y ya tienen tiempo como cristiano y ofrecemos discipulados y dicen, pues eso ya tomé discipulados. Oye, entonces ya estás bien chocado de la Biblia, ¿verdad? Cuando deberías de ser maestro. Entonces, cuando alguien se pone a cuestionar y criticar, que por qué esto, que por qué el otro, y tiene toda su lista de sugerencias y de quejas y de que esto no está bien, siempre, perdónanos, pero así somos, siempre nos volteamos a ver su familia. Porque si en tu casa no te creen, ¿por qué quieres que te hagamos caso? ¿Ok? Entonces siempre es eso. ¿Tus hijos están convencidos? No. ¿Ellos no quieren la vida que tú vives? No. Pues a lo mejor yo tampoco. Fíjate, es lógico. Tenemos, así como tienes derecho de hablar, tenemos derecho de pensar y de checar las cosas. Entonces algunos están, no, pues yo no me quejo, yo no digo nada, yo siempre digo aquí, gracias a Dios por mi semilla. O sea, no es eso, pero simplemente siendo gente como somos, así nos pasa. Que no nos gusta esto, que no nos gusta el otro, así nos pasa. Y la murmuración está presente muchas veces en nosotros y ni lo sabemos. Nada más es como muestra de que soy muy conocedor. Ok, entonces, pero viendo eso, cuando ya no veo gratitud o cuando se me dice algo y reacciono muy fuerte, eso es la otra. Si te dicen algo y reaccionas muy así, probablemente hay un ídolo y vamos a jalar la tela que tienes sobre ese bulto y ver tu ídolo. Dios ya está exhibiendo tu ídolo cuando su reacción es muy fuerte. Entonces digo, hay un ídolo. Y dices, sí, perdón. O sea, ya estoy ruco, ya lo vi muchas veces. Entonces ya no pierdo tiempo que vamos a hacer ultrasonido y rayos. O sea que si todo nada más te va a picar así, ¡ay! Ya lo vi. Ok, entonces eso. ¿Por qué? Porque ese ídolo, Dios lo va a quemar de por sí. Dios va a destruir todo el que se pone como Dios delante de él. Lo va a destruir. Entonces, mejor te vamos a ayudar. Yo no lo voy a destruir, pero aquí está un martillito, aquí está un encendedor. Me voy. Pero a ver qué haces con lo que ya pudimos ver. ¿Okay? Entonces, dice, Dios no es injusto, versículo 10, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Sí hubo fruto alguna vez que habéis mostrado hacia su nombre, pero en Gálatas dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién les hipnotizó? ¿Quién les fascinó para no hacer ya caso? Corrían bien, iban bien. O sea, ¿qué rollo les vendieron que ya están en esto? O sea, ¿qué pasó? Gálatas, y aquí con los hebreos, entonces puedo decir, ok, eso sucede. Los gálatas no eran judíos, entonces no es algo cultural, no es de jarochos o chihuahueños o guerrenses o algo así, es muy humano ser así. Me puede suceder a mí y te puede suceder a ti. Entonces hay un tipo de depresión espiritual cuando las cosas no van como tú esperabas y sientes que esperaste mucho y trabajaste mucho y cumpliste y obedeciste y todo eso y aún así sale mal. Y hay un tipo de depresión espiritual y puedes haber caído en eso y ya no es un deleite obedecer, ya no es un deleite su palabra. Necesitas identificar lo que está pasando, ¿okay? Entonces, dice, no es injusto para olvidar eso, no es de que Dios ya descontó eso, ya lo canceló, pero dice, deseamos, versículo 11, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. ¿Ok? Que tu esperanza esté fundada no en lo que tú haces, sino lo que es evidente que Dios ha hecho en ti. Y si no nos es evidente a nosotros, probablemente no existe. Y dice, ay, no, entonces están de juzgones. No, simplemente no estamos ciegos ni somos idiotas. ¿Ok? Entonces, si no estamos viendo fruto, si nos incumbe como hermanos en Cristo decir, no estamos viendo fruto. Entonces tuve la desdicha de tener que confrontar a alguien que enviamos de aquí como pastor y confrontarlo. Vemos esto con tu esposa, vemos esto en el púlpito, vemos esto, cuestiones de plagio, cuestiones de ética, manejo de muchas cosas. Digo, vemos esto y es serio. No, pero hay mucho de esto. Entonces estaba viendo todos los resultados y creciendo el ministerio, creciendo la asistencia. Y digo, a mí no me importa eso porque escrito está. Estas son las cosas que rigen, no asistencia, no números, no estadística. La Biblia no aplica una estadística porque dice, sed santos porque yo soy santo. Y le puse un ejemplo, acuerda, porque apenas había sucedido. No quiere ser como Mark Driscoll, que tenía 40 mil descargas de sus sermones al mes. 10 mil personas asistiendo en una congregación con satélites, así porque ya no cabían en un auditorio. 10 mil personas. Yo nomás digo, ay Dios, 10 mil. ¿Qué vas a hacer con todo eso? Es un código postal. Entonces, o sea, 10 mil. ¿Y dónde están ahora? Sus libros fundidos, sus grabaciones, sus sermones fundidos. O sea, la misma mesa directiva lo destituyó por cuestiones de ética. No fornicación, no adulterio, simplemente mala ética. Lo destituyeron y fundieron todo lo que era su ministerio, sus publicaciones, sus predicaciones, todo desapareció. Y dije, no es necesario, hijo, no es necesario. No, pero es que están así. Entonces dio a entender que por envidiosos. Y digo, mira, pero solo un ambicioso, porque estás tocando su ídolo. Entonces alguien con ambición ve todo lo que impide como envidiosos. Y digo, mira, a nosotros no queremos que tú seas destituido, no queremos que tú seas destruido, no queremos que pierdas nada, al contrario, que Dios te use, que Dios prospere su palabra, que dé fruto por donde quiera. Eso es lo que queremos. Por eso, como tus amigos, que hace 10 minutos todavía éramos, entonces como amigos te venimos a decir, y no somos ligeros de palabra, eran puros pastores, somos tus amigos, te estamos diciendo, ¡ah! Y nos acabó de gritar, y digo, o sea, tú efectivamente decides si Dios tiene que aplicar fuego al terreno para que por fin haya fruto. ¿Ok? Tú decides eso. Dios ruega que se trate de otra manera. ¿Ok? Entonces, Dios no es injusto. Aunque hablamos así, para olvidar eso, pero deseamos que cada uno, versículo 11 nuevamente, cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de esperanza. No porque buenos resultados, no porque cuántas vistas en YouTube, no porque esto, no porque las ofrendas, no porque, o sea, no, fruto. Y podemos llenar aquí el escenario de floreros. Y los que tienen historia en templo saben que lo que luce el domingo en los floreros, ya el agua apesta para media semana y hay que cambiarla, ¿ok? Pero sí, luce bonito, pero las flores solo lucen, pero no hay semilla, nunca va a haber fruto ni nueva vida de esas flores. Y ahí pueden estar las gladiolas y nardo y todo eso que huele a templo. Ok, entonces ya tienes eso, pero no hay fruto. Eso ya está marchitándose y el agua está oliendo mal. Entonces fruto es lo que Dios busca en nosotros. ¿Y cómo va a haber? Entonces, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, lo que era tu convicción en el principio, y cómo hablabas, y cómo orabas, y cómo pensabas, y cómo planeabas, y cómo ponías todo delante de Dios, pero ya no igual. Entonces, lo que la pandemia también ha revelado a muchos corazones, pero también ha puesto a luz las neurosis de cada quien. ¿Okay? Y necesitamos decir, ay, trata conmigo, Dios, examina mi corazón, conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en tu camino eterno. O sea, eso tiene que ser así. Y si Dios ve camino de perversidad en mí, si me ama, lo va a corregir, ¿sí o no? Si Él conoce mi corazón, Y examina todo eso y ve algo que no está bien, si me ama, sí lo va a tratar, ¿o no? Y si lo está tratando, si está poniendo el dedo ahí, si está aplicando fuego o bisturí allí, es porque me ama. Y necesitas tener eso como constancia. Entonces, a fin de que no os hagáis perezosos. Otra vez, así no naciste. Mi hijo siempre ha sido flojo. No, te hiciste. Sino imitadores de aquellos por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vamos a Marcos capítulo 11. Y Jesús es después de la entrada triunfal y pasa junto a algo y nomás dices, ¿y eso qué? O sea, ¿qué trae con la pobre higuera que nunca le hizo nada? Versículo 12, Marcos 11, 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania y al día después de la entrada triunfal, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sin hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces un famoso ateo, fines del siglo XIX, dice, pues entonces, qué idiota Jesús, qué falta de respeto Jesús, que luego maldice la higuera, si de por sí no era tiempo de higos. No, pero él, siendo tan inteligente este hombre, aunque viva en Inglaterra, que no hay muchas higueras, sí hay diccionarios, sí hay enciclopedias, sí hay forma de saber, que primero empieza como botones donde van a haber higos en la higuera y después se llena de hojas. Y las hojas muy grandes de higuera entonces están dando sombra al fruto porque es muy pulposo. Entonces al fruto para que pueda madurar no en pleno sol. Vete a Israel para saber, no quieres estar en pleno sol. Entonces está así. Entonces Jesús ve y no, ni siquiera empezó a fructificar la higuera. Y de entonces dice, sí, no era tiempo de higos, pero era tiempo de empezar a ver higos. O sea, hay un proceso y que ni siquiera iba a haber. Entonces, todo eso es espléndido y ya está cayendo el 20. Y puedes decir, sí, estás lleno de hojas. ¿Y los higos? Pues ahí la voy llevando. A ver, y busca, no la vas llevando. Ni hubo, ni va a haber. Okay, entonces, ¿qué es lo que se hace? Ahorita hay una parábola que dice lo que hay que hacer. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. O sea, estaba pobrecito, está hablando a un árbol. Bueno, ¿qué? Versículo 20. Y pasando por la mañana, y al otro día, vieron que la higuera se había secado desde las raíces, no desde las hojas que diríamos son las culpables, sino desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Y les da una enseñanza, pero sí, quedó así nomás el palo. Pero desde las raíces. Quiere decir que ya el daño se veía en el tronco y las ramas y las hojas marchitando, pero no bien secas, pero que desde la raíz venía eso. Ahora vamos a San Lucas, capítulo 13, versículo 6. Está hablando aquí del arrepentimiento en capítulo 13, versículo 6. Dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló, córtala para que inutiliza también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella, o sea, hacer barbecho. Estorbar un poco las raíces, aflojar la tierra, abonar, ¿sí? Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Y ahora, si haces bien la cuenta, fueron casi 4 años de cuando Jesús fue bautizado y se presentó como Mesías hasta la crucifixión. Entonces, 1 año más. Y si checas en los evangelios, cuando dijo eso, así iban caminando las cosas. Entonces, 1 año más. Ahora, otra vez te pregunto, otra vez es esto. O sea, ¿en cuál vas? ¿El primer año que no dio fruto? ¿El segundo año que no dio fruto? ¿El tercer año? Y todavía el que cuida la hortaliza dice, pues le damos otro año, ¿no? Pues no es tu terreno, papá. El dueño de la hortaliza quiere frutos. Que corta la higuera, obedécele. Y todavía hay alguien abogando. Jesús está a la diestra del Padre abogando por nosotros. Entonces, deja que cabe alrededor, que abone, y si no da fruto, ahora sí la cortas. Y necesitas considerar eso. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que haya fruto? Y puede ser que tú tengas que decir, es que realmente lo que sembré no es higuera, es higuerilla, que la semilla es venenosa. Pero las hojas se ven como higuera. La semilla nunca produce un higo. Entonces, pues, por eso le dicen higuerilla. Y puede haber un cristianillo. ¿Ok? Necesitamos ver eso, decir, o como algunos dicen, cristianoides. Entonces, o sea, que dizque y parece, pero si no hay fruto, si no hay fruto, entonces no necesitamos estar estériles. Pero hay algunos que tienes años en semilla y eres la mismísima persona. Algunos los casé, otros les he presentado sus bebés y todo, pero eres la misma persona que hace 15, 16 años. No sabes cómo eso me pega, porque yo sí predico. ¿Qué onda? Si hay discipulado, si hay amistades, si hay forma. Entonces, si no hay fruto en tu vida, sí tenemos el derecho y la responsabilidad de inquirir por qué. Y ahorita estás checando textos para no tener que escuchar. Ya te vi. Próxima a ser quemada. Entonces es importante ver qué corazón, dónde andamos con eso. Y dice, y si no, la cortarás después. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, todo lo que puedo necesitar y aún lo que pienso no necesitar, pero Dios ya hizo provisión porque Él sabe que sí lo voy a necesitar. Entonces, todo lo que pertenece a la vida y la piedad, todo lo que necesito para pasar por este mundo bien y ver fruto en mi vida y realmente tener gozo y tener paz, todo nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, mediante su conocimiento, no el mío. Entonces, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, por medio de su gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, conformados a la imagen de Jesús. ¡Qué regalo! Es eso, el rostro de Jesús, la mirada de Jesús, la voz de Jesús, o sea, realmente ser como el que más me ama. Pero eso sucede cuando es el que más amo. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces ahí está un paso a tomar, quizás huir. Vosotros también, poniendo toda diligencia, dice, deseamos que cada uno muestre la misma solicitud hasta el fin. Entonces, vosotros también, poniendo toda diligencia, es la misma palabra, es echarle ganas, diligencia por esto mismo, ser más intencional y no agüitarnos porque no te salga bien. ¿Ok? Poniendo la misma diligencia por esto, añadid a vuestra fe la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio. Hay mucho que Dios puede hacer en nosotros si le damos mano libre. ¿Ok? Y muchas veces no le dejamos así a Dios, o sea, Él está metiendo mano y hago esto. No, gracias, yo lo termino. O sea, no queremos que Él meta mano, porque ¿dónde va a parar? O sea, es como los protocolos de COVID. Es la nueva normalidad. Entonces, y algunos hasta duermen con su cubreboca. Digo, está bien. O sea, ¿qué te podemos decir? Pero ve esto, o sea, como que... Y dice, sí, pero ¿dónde para? O sea, ¿dónde Dios va a decir ya? Como el platero. Cuando vea su rostro perfectamente como en un espejo, en la plata fundida. Ya está purificada la plata. Ya sirve para hacer algo bueno. Y no queremos eso, queremos que así como está. Pero eso no sirve. Entonces Dios está haciéndonos un favor, porque nos está haciendo servibles. Y eso es mucho rescate. Entonces da toda una lista de atributos que son realmente atributos de Jesús. Y dice versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, dice, bueno, sí están, pero no abundan. Ok, ya tienes tu tarea. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento. Entonces hay formas, otra vez, ocioso es como un terreno baldío. Eso es lo que significa baldío, un terreno que no le hacen nada, baldío. Algo, o sea, está ahí de balde, ¿okay? Baldío. Entonces, o sea, no os dejarán estar ociosos o como terreno baldío y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay una solución. Hay algo que está a mi alcance y puedo empezar. Entonces, lo que yo sé que es la voluntad de Dios, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que la acabe. Entonces, hay cosas que yo sé que son la voluntad de Dios y puedo iniciar. Puedo comenzar hoy a hacer una o dos cosas que yo sé que son su voluntad. Y dices que Dios me ha llamado a construir hospitales en todo África. Ok. Y para empezar, bueno, vas a estudiar topografía, ingeniería, arquitectura, contabilidad, medicina, necesitas conocer sistemas, todo lo que es para instalar un hospital. No, mejor voy a ser millonario y pagarle a otro que los construya. Va, entonces para ser millonario y poder patrocinar construcción de hospitales, pero ¿qué sería el primer paso? Porque todos podemos tener sueños guajiros acerca de la voluntad de Dios, pero ¿qué sería el primer paso para caminar en eso? Eso es alimento sólido, es para gente grande. Entonces, dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es miope. Y de cerca ves bien, pero no ves para allá. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Otra vez, Pedro está reiterando lo que dice en Hebreos aquí, que igual, o sea, están crucificando para sí mismos nuevamente al Hijo de Dios. O sea, no entienden lo que ha pasado, no entienden lo que Dios ya hizo y no están caminando conforme a eso. Entonces, por lo cual, hermanos, tanto más procurad, otra vez, échale ganas, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, si tú andas siempre resbalando, como en casa de jabonero, y el que no cae resbala, el que no resbala lo empujan. O sea, tenemos que echar mano de la ayuda que Dios ofrece. No caerán jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si tu intención es simplemente con pasar como colado, no hay colados. Entonces ve eso, o sea, Dios está diciendo esto, y entonces aviéntate. Es hermoso, aviéntate. ¿Por qué no? Hebreos 10. Porque después de toda la vuelta que va a dar en Hebreos, tiene que llegar a esta conclusión. Y luego pone Hebreos 11 como lista de ejemplos de esto. Pero Hebreos 10, versículo 35. Volvemos a lo de principio. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Tienes hoy la confianza igual o mayor que del primer día que creíste? Si no, hay algo que podemos hacer. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. ¡Ay! Sí, porque esto puede ser más largo todavía. Esto puede tardar más de lo que yo creía. Puede ser que Dios tenga que fundir muchas veces la plata y cada vez quita un poco más de estaño y vuelve a fundir y vuelve a quitar estaño hasta que ya sea como un espejo para Él. Porque eso es lo que Él está buscando, su imagen en ti. Déjale quedar satisfecho con su trabajo. Entonces, os es necesaria la paciencia para que, otra vez, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces hay algo adelante y hay un camino ya trazado y hay un proceso que Dios ya determinó. Y necesito entonces entregarme a ese propósito, caminar por ese proceso y ser como aquel que dijo que ni siquiera era cristiano, pero siquiera sabía pensar y hablar. Y dijo, si un hombre sabe el por qué, aguantará el cómo. Y si ya hemos entendido el por qué, el cómo, por costoso que sea, por laborioso que sea, por agobiante que sea, el cómo lo podemos aguantar porque el por qué lo tenemos adelante. Vamos a ponernos en pie. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias, gracias en el nombre de Jesús, por tu bondad y tu misericordia, por hacer las cosas a medida tuya y no a la medida que yo te pedí. Tanto las cosas buenas como las cosas desagradables las haces a la medida tuya. Pero Señor, entonces, si yo tengo adelante el por qué, ya voy a poder aguantar el cómo. Entonces, otra vez, Señor, examínanos y conoce nuestro pensamiento. Ve si hay en mí camino de perversidad y ya sabrás qué hacer. Guíame en el camino eterno. Entonces, Señor, tú nos amas, nos queda claro. Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si siendo enemigos fuimos reconciliados, ¿cuánto más reconciliados seremos salvos de la ira? Entonces no estamos buscando tu ira, pero no por eso has dejado de ser fuego consumidor. Entonces, Señora, examínanos, endereza nuestros pies, ayúdanos a pararnos derecho y estar atentos a tu palabra, Señor, y haz tu voluntad en nosotros, que es buena, que es santa, que es perfecta. Haz tu voluntad, Señor. Enséñanos tu voluntad para que caminemos en ella. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.